Está en línea el ministro Daniel Filmus. ¿Cómo está, ministro? Acá Gisela Usaniche, Carlos Ulanovsky, Diana Constanzo lo saludan.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Un abrazo grande.
Abrazo. ¿Cómo se fue gestando esta decisión y cuánto atraso tenían algunos salarios, conociendo también la odisea de muchos investigadores a lo largo y ancho del país, ministro?
Sí, un compromiso que asumió nuestro gobierno apenas se inició. Lo inició Roberto Álvarez en su momento y nosotros lo continuamos el año pasado. Y este, que es recuperar algo de lo que se perdió durante el periodo de 2015-2019. Tenés que tener en cuenta que cayó la inversión en ciencia y tecnología del 0,37 del PBI al 0,22, casi la mitad, y los salarios en promedio cayeron del 36%, tanto para investigadores como para becarios de doctorado o doctorado. Iniciamos ya hace 3 años este proceso de recuperación en la tercera cuota, encima de la paritaria nacional que todos los trabajadores públicos han obtenido. Hemos otorgado un 10% de incremento adicional para becarios, para investigadores y para técnicos del CONICET. Es muy importante porque sabemos que buena parte del futuro del país depende del avance de la ciencia y la tecnología en la Argentina, un modelo como el modelo anterior, que era un modelo que solamente pretendía la especulación financiera y la exportación de commodities sin agregar valor en la Argentina, no necesitaba ciencia y tecnología, por eso la degradación, incluso no había ministerio ya en el 2019, y esta recuperación paulatina, pero persistente, muestra que efectivamente para cambiar un modelo productivo, para avanzar en los umbrales del conocimiento, para resolver los problemas de nuestra gente, como ocurrió con la pandemia, es necesario invertir más en ciencia y tecnología.
Y hablando de inversión, ¿cuánto aumentó el presupuesto, no?, desde hace 2 años ahora para todo el sector de ciencia, no solo en salarios, sino también en insumos y lo que necesiten los investigadores?
Bueno, a partir de una ley que se votó el año pasado, que es la Ley de Inversión en Ciencia y Tecnología, que permite el 0,22 que yo te conté que teníamos en el año 2019, la ley promete llegar al 1% en 10 años, ahora ya estamos en el 0,31, así que casi duplicamos en proporción de un PBI, que ahora ya también es más grande que en el 2019, la inversión que nos permite estos investigadores, que no solo necesitan su talento, sino también equipamiento y edificios y laboratorios para poder trabajar, lo vayan teniendo. Un tema importante para la Radio Nacional que llega a todo el país es señalar que uno de los objetivos de la ley de financiamiento es federalizar la ciencia. Para que vos tengas una idea más o menos de cómo está hoy, el 85% de la ciencia se concentra en la zona centro o en la zona metropolitana. Ayer estábamos en la ciudad universitaria con el ministro de Ciencia de Chile, visitando los laboratorios de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y le decíamos, ahí en ese edificio, solo en ese edificio hay más de 1,000 investigadores y más de 1,000 becarios. La provincia de Formosa tiene 6 investigadores del CONICET, la provincia de Santa Cruz tiene más de 10 investigadores del CONICET. La desigualdad es enorme y esta ley lo que va a permitir es iniciar inclusive otro programa, como el programa Raíces, que repatriamos científicos, repatriar a su pequeña patria, cada una de las provincias, a los científicos que tuvieron que irse a las grandes ciudades por no tener oportunidades en los lugares donde nacieron. Y la idea es justamente apostar a la ciencia allí para agregar valor donde justamente se producen las materias primas, ¿no?
Claro, ministro. Diana Constanzo lo saluda. ¿Cómo le va?
Muy buen día, ¿cómo estás?
En este marco que usted cuenta de federalizar la ciencia, que me parece tan importante, sin duda esta baja del presupuesto que se produjo en la gestión anterior con el macrismo, con la degradación del ministerio, afectó particularmente y fuertemente a las provincias. ¿Cuáles son las obras concretamente que se están ejecutando? Y además, ¿cómo se inserta esto en avanzar en el proceso productivo vinculado con la ciencia y la tecnología?
Bueno, necesitaríamos todo un programa para poder escuchar todo.
Bueno, una síntesis, ministro.
Pero le diría que nosotros hemos fijado 10 prioridades, muchas de ellas tienen que ver con la transición energética, para darte un tema que claramente, así como está el hidrógeno en el sur, está el litio en Catamarca, Jujuy y Salta, vos tenés todo la cuestión de la cadena vitivinícola en la zona de Cuyo, ahí estamos invirtiendo muchísimo en estudios sobre el tema del agua, por la sequía que tenemos y por la dificultad del acceso al agua. Todo el tema vinculado inclusive a lo que recientemente se conoció del riego HB4 en la zona pampeana, en Santa Fe, en el sur. Estamos abriendo dos grandes centros, uno muy importante, quizás uno de los más grandes del país, en el Faro, en Mar del Plata, estudios del mar, que es otro de los temas que tenemos. En Ushuaia, el tema antártico, no había un instituto de investigaciones específico en envergadura en Tierra del Fuego sobre el tema antártico, que es importantísimo para tener un polo logístico allí en la región para defender la soberanía argentina, incluso con la mirada sobre Malvinas. Te diría que a lo largo y ancho del país, el tema de las enfermedades subtropicales, que estamos invirtiendo fuertemente en Misiones, pero también todo lo que es inteligencia artificial 4.0 y ciencia de datos, que particularmente el Chaco está avanzando en ese tema, pero también Tandil. Hay una explosión, como sabemos, el año pasado el sector que más creció en la Argentina es el de las industrias de conocimiento, es el que más aumentó en exportaciones, ya es el tercero, teniendo el segundo lugar, es el que más incorporó mano de obra, y es necesario entonces dotar a todos estos sectores de investigación. Sí. Vos fíjate que, te digo, por el caso del litio, vos exportás carbonato de litio al tener baterías de litio, la diferencia es de 1.000. Lo que realmente genera valor es la capacidad de innovación y la aplicación de nuevas tecnologías en cada una de las áreas.
Y eso se realizará, porque teniendo en cuenta de que la ley de minería indica que cada provincia es propietaria de sus minerales, y teniendo en cuenta el nivel extractivista que tiene Argentina en ese sentido, porque no genera valor agregado, lamentablemente, ¿qué garantiza que con el litio vaya a ser distinto? Que desde mi punto de vista debe ser distinto, es estratégico, es el oro blanco, es el recurso del futuro, y Argentina tiene una gran oportunidad. Pero me pregunto, ¿cómo vamos a hacer para no perderla esta oportunidad?
Es una excelente pregunta, justamente agregando valor. Como sabés, hemos invertido entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología y TEC-YPF, que está en La Plata, y la Universidad de La Plata, en la primera fábrica de creación de baterías de litio del país. Vamos a tener a fin de año la primera batería con tecnología propia. Estamos trabajando en el mismo sentido en Palpalá, en Jujuy. Tenemos la semana que viene allí generando sistemas de extracción de litio mucho más sustentables para no dañar el ambiente. Y la apuesta es justamente, mira, yo estoy esperando para entrar hablando con ustedes con una reunión con el ministro de Chile, porque el tema del litio, sabes que el 80% de las reservas mundiales está entre Argentina, Chile y Bolivia. Entonces, los tres países debemos sumar los esfuerzos. Estamos hablando con Chile del tema de las vacunas, el tema espacial, pero también el tema del litio como uno de los ejes centrales. Nuestros países todavía no tienen la tecnología, y para tener economía de escala y poder competir con los países centrales, necesitamos sumar los esfuerzos de Bolivia, de Chile, de Argentina, y en eso estamos. Así que la preocupación tuya es nuestra preocupación, y en eso estamos invirtiendo. Necesitamos desarrollar tecnología propia de baterías de litio.
Filmu, Cecilia Diwan, lo saluda. Ayer, como dijo, se reunió con el ministro de Ciencia de Chile, con Flavio Salazar. Hablaron sobre la explotación del litio, también sobre la industria satelital de los dos países, y acordaron trabajar en una agenda conjunta para profundizar la ciencia y su aporte en los derechos humanos. ¿Argentina va a colaborar con el Plan Nacional de Búsqueda de Desaparecidos que acaba de lanzar el gobierno de Boric?
Sí, nosotros tenemos, dependiendo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ustedes saben, el Banco Nacional de Datos Genéticos. El Banco Nacional de Datos Genéticos es una conquista de las abuelas, particularmente, y es único en el mundo, a tal punto que la discusión respecto al tema de el derecho a la identidad modificó los derechos humanos, la Declaración de Derechos Humanos, el artículo 7 y el artículo 8, se llaman los artículos de las abuelas, incorporaron este derecho, y Argentina, a través de nuestro Banco Nacional de Datos Genéticos, aporta, a no solo en el caso de Chile, sino, como supimos, en el caso de México y en muchos casos en los cuales el tema de la identidad todavía está pendiente. Así que trabajamos mano a mano con Chile en esta dirección, y lo haremos con todos los países que necesiten Algo que Argentina naturalmente desarrolló a partir de una lucha enorme de madres y abuelas que mostraron que el aporte de la ciencia, este banco de datos genéticos, es fundamental también para el tema de los derechos humanos.
Ministro, quería preguntarle acerca del programa de investigación y desarrollo en cannabis que está financiando el Ministerio de Desarrollo de Trabajos de Investigaciones. ¿Cómo se está trabajando y también cuál es esta convocatoria que está abierta para que se pueda profundizar el trabajo en el marco de la ley que establece el marco regulatorio?
Bueno, también es una pregunta muy federal porque justamente la producción de cannabis ha tenido en Argentina una explosión muy grande en muchas provincias, La Rioja, Jujuy, Catamarca a la cabeza, pero muchas provincias, Entre Ríos, Córdoba, La Pampa, hay expresiones de esta industria incipiente que la ley permite no solo abrir puertas a las exportaciones y a incorporar mucha mano de obra, sino el derecho a la salud, porque lo que se ha probado es la posibilidad de que todos accedan al cannabis medicinal. Así que la convocatoria que hicimos es a concursos de investigación por 250 millones de pesos para estudiar nuevas formas de o nuevas utilidades del cannabis y particularmente muy cerca del Ministerio de Salud poder trabajar con ellos sobre la evaluación de la calidad, porque a diferencia de otros productos medicinales, este exige ser estudiado uno por uno, sin que estudiar las semillas, cada uno de los productos, poderlos habilitar para que quienes lo consuman tengan la seguridad de que hay un respaldo estatal en cuanto a la evaluación de la calidad. Así que estamos trabajando muy fuertemente en ese tema. Insisto, es muy federal porque lo han tomado, te digo, el Río Negro, Chubut. La verdad es que como se puede hacer en pequeñas explotaciones, no hace falta grandes extensiones de tierra, ha habido un desarrollo enorme de pequeños productores que lo que hace falta es justamente garantizar desde el Estado la calidad.
Daniel, te saluda Carlos Ulanowski, buen día.
¿Cómo andas, Carlos? Qué gusto.
Te pregunto, digo, vos ahora estás en el mundo de la ciencia y técnica, pero digo, estuviste toda la vida cercano a la educación, todavía hoy lo estás. Y el otro día se armó una polémica con el tema del lenguaje inclusivo que prohibió el gobierno de la ciudad, alegando que había como una relación, para mi gusto, muy dudosa entre el fallido nivel en lenguas y comprensión de textos y el uso del lenguaje inclusivo. Quería saber tu opinión sobre el tema.
No hay ninguna comprobación, lo digo como educador, no hay ninguna comprobación de ningún tipo, ni se pudo mostrar ningún documento que evalúe una relación entre el inclusivo y la dificultad para la comprensión de la lengua. Absolutamente ninguna. Sí hay relación entre la baja en la inversión educativa, entre el deterioro de la calidad de la educación y del trabajo de los docentes, y el rendimiento de los chicos, si hay entre la pandemia y el rendimiento de los chicos. Si realmente hubiera preocupación por la calidad de la educación, no se hubiera bajado a calcular que en el 2007 el presupuesto de la educación de la Ciudad de Buenos Aires, según el CIPLE, que era el 27% del total del presupuesto, hoy es el 17%. No existe en el país, yo me animaría a decir en el mundo, una caída tan fuerte del presupuesto educativo. Yo asociaría la caída de en las condiciones de trabajo de los docentes y en las condiciones de aprendizaje de los chicos, en la falta de vacantes en la educación temprana. Justamente el principal tema, el principal trabajo que tiene un chico, el principal esfuerzo que tiene un chico es el aprendizaje del habla, el aprendizaje de la lectoescritura. Cuanto antes los chicos más humildes ingresan al sistema educativo, antes tienen estimulación temprana con docentes, aunque sea en el jardín y a través del juego, antes se inicia en la electroescritura y eso marca para siempre. Por ejemplo, un tema muy vinculado a este problema que sí hay que atacar, que es cómo mejorar la capacidad de la comprensión de la lengua, es la amplitud del lenguaje. ¿No? Hay un teórico que habla de código restringido, código ampliado. Cuando un chico no sale de su casa, maneja alrededor de 300 palabras, digamos, ¿no? Con la escuela puede marcar hasta 3.000 palabras. Eso hace no solo a la comprensión lectora, sino a la capacidad de abstracción, capacidad de planificación, capacidad de pensamiento abstracto. ahí hay que buscar los orígenes y no en una letra. ¿No te acordás? No sé si te acordás de la época de gestatoria que se prohibieron para primer grado, se permitían solamente 16 letras. Yo trabajaba en una escuela y en un momento una palabra en el pizarrón y un chico me dijo, señor, esa letra está prohibida. Los libros de lectura combinaban 16 letras, parecían para tontos, ¿no? La prohibición, en primer lugar, de ningún tipo tiene sentido, y en segundo lugar, no tiene ninguna vinculación con la calidad del aprendizaje, y sí quizás tiene el sentido de que estemos discutiendo eso y no el presupuesto.
Muchísimas gracias, ministro, por esta charla. Y la última, ¿cómo recibieron la noticia del aumento de sueldos los investigadores del CONICET?
No, bien, muy positivamente. Saben que todavía estamos lejos, porque los salarios de los científicos hay que evaluarlos a escala global, porque la competencia es una competencia global por los científicos y todo el mundo intenta llevarse a la gente formada en los países en vía de desarrollo. Nosotros creemos que con el mejoramiento de los salarios, pero también con las oportunidades concretas, porque parte es el salario, pero parte es el laboratorio, el insumo y el equipamiento. Si logramos eso, realmente la ciencia argentina, que tiene una tradición enorme y lo mostró en época de pandemia, estamos cerca de, como ustedes saben, de avanzar en el trabajo respecto de la vacuna también. Los científicos van a volver a tener una mirada de mediano y largo plazo en el país. En la ciencia no hay nada que sea de un día para el otro. Hace falta política de Estado. Si lo logramos, podemos estar seguros de que el talento argentino va a quedar aquí.
Muchísimas gracias, ministro.
Muy buen día, hasta luego.
Muy buen día. 10 de la mañana, era el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus.